Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy está con nosotros Hernán Chaparro, amigo frecuente participante del programa, en reemplazo de Maite Vizcarra, que no ha podido venir. Nuestro tema, reelección, divino tesoro, pero hubiéramos podido poner senaduría, divino tesoro, que también funciona, ¿no es cierto?, para lo mismo. Y queremos conversar sobre todos estos cambios. Acordémonos que en el 2018 un referéndum dio que una gran mayoría del país se pronunció en contra de la reelección parlamentaria. Y una mayoría no tan grande se pronunció a favor de la no reelección, y una mayoría no tan grande se pronunció en contra de que regresáramos a tener una Cámara de Senadores. El Congreso, con 75 votos ayer, ha comenzado el camino para para simplemente ignorar lo que se decidió hace 5 años y hacer su propio referéndum entre ellos mismos, ¿no? Han obtenido 75 votos, necesitan bastantes más, pero ya es pues una demostración de lo que quieren. En algunos casos, incluso un partido tan decidido en contra de la reelección en el Congreso, en gobernadores y alcaldes, ahora está a favor de ella. Y entonces, en 5 años muchas cosas han cambiado, y la primera pregunta que uno debe hacerse realmente es, ¿estos cambios que se están proponiendo con esta nueva mayoría van a pasar? ¿Tienen futuro? ¿Cómo la ven?
Yo simplemente quisiera decir que antes que entre Hernán en el fondo del tema, que apostaría fuerte a que van a pasar, porque tiene lo sexy de la reelección, que es lo que les interesa, y entonces esto va a ir como un tubo a la segunda votación en el Congreso, y se va a hacer la reforma constitucional para que esto sea realidad.
Sí, yo creo que el título está bastante bien, ¿no? Y yo pondría énfasis en que el gran motivador es el divino tesoro. No tan divino, pero
sí.
Hoy en La República, Marisa Glave comentaba, por ejemplo, ¿no?, cómo de los 5.000 millones de soles que pidió el MEF, 1.500 millones estaban destinados a reconstrucción por cambios para el niño, pasa por la comisión de presupuesto, y de los 1.500, para hacer la cifra rápida, casi 1.000 millones, termina decidido ahí en la comisión de presupuesto para distritos, sospecho, vinculados a los congresistas, y digamos, vamos a decirlo así, uno puede sospechar que no son pues los negocios de toda la vida entre congresistas, alcaldes. Ya sabemos que con la reconstrucción las licitaciones se hacen rápido, no hay mayor control. Y bueno, digamos, es un poquito esta lamentablemente la motivación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que han logrado hacer estos consensos entre bancadas que inicialmente estaban confrontadas, pero este acuerdo por la reelección creo que va de todas maneras adelante.
Ahora, los veo como un poco tristes, ¿no? Un poco pesimistas. Yo quisiera, no sé si eso para discrepar, pero yo veo que es por las razones equivocadas o lo que sea, pero yo estoy muy a favor, la verdad, de que vayamos a la bicameralidad, que vayamos a la reelección de los parlamentarios. Esto de ahora son unos amarros, pero la institución de la reelección funciona bien. En el Perú la reelección ha sido muy baja porque son malos parlamentarios. Y estoy a favor de la reelección de gobernadores, alcaldes, congresistas, a favor de un Senado y de una Cámara de Diputados. y con los números que se han dado ayer, me parece que está, hubiera sido mejor que haya más congresistas, pero tampoco puedes ir tan fuerte contra lo que la gente cree. Pero yo, a mí me parece bien lo que ha ocurrido. No sé, eso es lo que pienso.
De acuerdo, pero antes de que discutamos sobre el tema actual, sobre si está bien o no, hay este asunto de qué conviene más. En el caso cuando se prohibió la reelección de gobernadores y alcaldes, el argumento era que cuanto más tiempo se quedaran, más iban a robar. Entonces, sacarlos a paso de polca después de un periodo era una forma de acortar el tiempo de la robabilidad, digamos, de estas pobres oficinas, y por lo tanto convenía que no se reeligieran. Y era toda una argumentación, me acuerdo, muy vinculada en ese momento al robo, tema que por alguna extraña razón ha desaparecido, ¿no? Efectivamente, en el caso de los congresistas nacionales, el robo no fue en ese momento un argumento en el 2018, ¿no? Fue simplemente la eficacia y además una manera de refrendar el cierre del Congreso que había realizado el presidente Vizcarra. Tampoco sabemos hoy cuál es el argumento para volverlos reelegibles. Debo hacer un disclaimer, un poco como el de Augusto. Yo comencé en contra de la reelección parlamentaria, y mirar a este Congreso me ha vuelto un converso a la reelección parlamentaria. Yo sí creo que se debe reelegir. Sin embargo, tanto con alcaldes, gobernadores, parlamentarios y, vamos, senadores, a mí, no sé si es un poco académico mi planteamiento, me sigue preocupando cuáles son los argumentos para todas estas cosas. Porque entre los que han votado a favor y los que van a votar, hay gente que votó en contra. Incluso si he entendido bien, porque ya con estos rápidos y fugaces tweets del prófugo Perú Libre ya no se entiende bien, Perú Libre está llamando esto un golpe parlamentario, a pesar de que son parte, ¿no es cierto?, de la mayoría que está poniendo en marcha los cambios. Entonces, mi sensación es que hay dos cosas. Una, la materia misma de las votaciones, y otra, la materia misma de las decisiones que está tomando el Congreso. Y termino diciendo, efectivamente, la tasa de reelección es reducida en el Perú. He estado leyendo ahí que del año 39 hasta más o menos los años 90 era de 19%, y desde entonces no se ha achicado ni ha decrecido, está entre 20 y 22% lo que se logra reelegir. Lo cual no es poca cosa, considerando que no hay partidos políticos. Mm.
Ya, preciso.
Dale.
Bueno, ya que estamos en sección disclaimers, sí, no, yo también, digamos, yo siempre he estado, en contra de que se prohibiera la reelección y que no haya dos cámaras. Hay que recordar, yo dirigía a GFK en aquellos años, y siempre comento que fue la única vez en mi vida, después he hecho la misma pregunta, no sé, 5 o 6 veces, sobre aprobación de la bicameralidad, que en ese momento, cuando todavía Vizcarra no cambia, acuérdense, porque inicialmente la propuesta, digamos, tenía el apoyo de Vizcarra, y después en un momento él cambia y pide a la ciudadanía votar, ¿cómo era? Pero finalmente él pedía el cambio y la gente le hizo caso por el peso político que tenía en ese momento. Pero a lo que voy es que la única vez que yo he preguntado una encuesta sobre aprobación de la bicameralidad y que salió aprobada, pero porque hicimos el ejercicio de incluir en la pregunta que esta bicameralidad no iba a afectar el presupuesto de la nación. Entonces era algo así como, va a haber dos cámaras, pero no te va a costar más ciudadano. Y eso generó, digamos, una corriente, creo yo, más el clima de aquel momento, y se aprobaba, por lo menos en las encuestas, la bicameralidad. Luego pasó lo que ya conocemos. Yo creo que el tema, Augusto decía, oye, lo veo un poco no muy entusiasmado. Lo que pasa es que creo, la verdad, que la motivación que hay, ¿no? Siempre está por el lado, o la discusión está por el lado legal, por el lado de la parte de la reforma, y poco hace esto respecto a las voluntades y, como yo le llamo, a la cultura política de los políticos, ¿no? Y por eso decía al comienzo, mientras el tesoro y el uso del tesoro sea lo que prima, es complicado. O sea, no hay ninguna ley que pare eso. Y hablando en concreto de esta acá en particular, lo ideal hubiera sido, cosa que no va a ocurrir, que junto con por lo menos lo de la reelección y o lo de la bicameralidad, se mantenga las PASO o alguna variante de eso. O, por ejemplo, la renovación por tercios o algún tipo de renovación que permita un balances, ¿no? Porque finalmente el espíritu de la democracia es los balances para evitar el abuso del poder. Y eso es lo que en esta propuesta no hay, ¿no?
Yo coincido con eso, pero diría que dentro de eso, pues es un avance hacia algo un poco mejor de lo que hay ahora. Tampoco es que la bicameralidad y la reelección garantice que tengamos un mejor Congreso, pero algo puede ayudar. Porque si los partidos siguen eligiendo la gente que lleva como candidatos, como lo viene haciendo en los últimos años, va a salir igual un desastre. Pero al menos el marco está servido para que se pueda avanzar en esa dirección. Y ahora que hablaban hablabas del artículo de Marisa Glave, creo que es importante, porque creo que la izquierda lo que está es objetando esto con el argumento de que en verdad lo que quieren es meter el tema de la Asamblea Constituyente. Y dicen, esto se hizo con un cambio, con un referéndum, entonces se debe ir a un referéndum en la opinión pública. Y lo que buscan es ver cómo meter el tema para ir a una Asamblea Constituyente, que es la cantaleta de hace tiempo y que deberíamos ver lo que ha pasado en Chile, que se han pasado 4 años dando vueltas y van a volver al mismo lugar, pero 60 mil millones de dólares más pobres que se fueron del país. Entonces yo creo que esos temas, llevarlos al referéndum sería absurdo, porque ya sabemos lo que va a ocurrir. La gente no va a querer reelección, no va a querer dos cámaras, y es lo que metió de contrabando Martín Vizcarra para volverse más sexy ante la opinión pública, cuando solo quería hacer eso en vez de gobernar bien.
Bueno, sí, sí. Y entonces, ¿qué nos queda ahora? ¿Apoyar la reelección para asegurarnos de que salga? ¿O es como tú dices, Augusto, esa reelección va a salir de todas maneras? Porque es un caballo de Troya. Pero tampoco, porque tú dices, la izquierda ve todo esto con simpatía porque siente que es el caballo de Troya de una posible asamblea.
Pero no con simpatía como se ha aprobado, ¿no? Lo que quisieran es que esto no se apruebe en el Congreso en dos votaciones, sino que se lleve al referéndum. Y ahí metes un montón de temas, ¿no?
Pero ese es un salto lógico casi incomprensible, pero no importa. Pero ¿qué significa que ahora la que lo esté impulsando y la que haya puesto más votos a su favor sea la derecha en realidad, ¿cierto? Por eso yo decía temprano en nuestra conversación, se entienden las cosas de fondo. Senado, reelección, no reelección. Lo que no se entiende es cuál es la lógica con la que están actuando estos congresistas. Tú, Augusto, estás planteando una, que es la lógica del caballo de Troya. Sin embargo, ¿qué izquierdistas prominentes han estado haciendo campaña por estos valores? Yo diría que yo no sé de ninguno.
Nadie.
Es en la derecha donde realmente queremos eso. ¿Y qué significa? Tampoco está claro. Es el fujimorismo y la gente de Acuña que están empecinados en que los que ahora ocupan las curules las vuelvan a ocupar. Eso sí, si la enmienda que sale es retroactiva, cosa que tampoco sabemos.
Sí, es cierto, estaba revisando acá la votación. Los que han votado en contra son Perú Libre, ¿no? Acá la contabilidad, no sé por qué, hay dos.
Perú Libre votaron en contra, y en contra votó Cambio Democrático, partidos de izquierda. Y bloque magisterial, o sea, todas las
instituciones
han votado en contra.
El bloque dividido y tú dices, pero sí, seguramente hay un tema ahí de que estas reformas tienen que ser, o sea, quisieran, pero no tienen ningún peso en este caso, que se pase a un debate de referéndum. Que, de nuevo, sí, yo también coincido contigo que digamos, el debate sobre el referéndum, tal como lo plantea desde la izquierda, me parece que es un ejercicio que no va a ningún lado. Pero, en fin, yo por lo menos insisto en que el tema no pasa por este. O sea, lo que tiene que haber es una discusión y un debate sobre, digamos, si se quiere llamar un acuerdo respecto a cómo gestionar las cosas y que se reavive el espíritu más bien de un proyecto nacional, de lo cual podrán salir las reformas que sean necesarias, pero la ley por la ley por delante, así vivimos hace rato y no sirve para nada, ¿no?
No funciona, pues es esta idea de primero la votación, después el debate, ¿no es cierto?
Así es.
Y en ese plan lo único que se va a reanimar es el espíritu navideño, más bien, ¿no es cierto? No el de un proyecto nacional en ese momento, definitiva.
Ahora, tú preguntabas, Mirko, ¿qué los anima ahora? Bueno, creo que como viene funcionando el Congreso, es un conteo constante de votos, ¿no? O sea, por un lado, hay estos objetivos, digamos, de restituir algunas cosas que consideran que son pérdida de poder del Congreso, y creo que ni bien comienzan a hacer el cálculo de que cuentan con los votos suficientes, pues avanzan, ¿no? Acuérdate que esta iniciativa, por lo menos la de bicameralidad, ha tenido ya como 3-4 reconsideraciones. O sea, han ido jalando la pita hasta cuanto han podido.
Está muy en contra de la reelección, de las dos cámaras y todo. Lo bueno de tener un Congreso que ya no tiene reputación es que ya qué cosa va a cuidar. Entonces, ya cuando estás con una aprobación de 7-8%, ya le hablo, me mandan nomás, ya qué más, qué peor puedes andar. Y algunos dicen, de repente ahí está el guachito que me consigo para el repechaje y agarro chapo viaje. Alguno dirá, para el siguiente congreso, y ya, ¿no?
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa en términos de tiempo. Yo quisiera agradecerle a Hernán Chaparro haber estado con nosotros y con Augusto Álvarez y un servidor, Mirko Lauer. Estaremos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos y un estupendo fin de semana.
Igualmente.
Gracias, Hernán. Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.